Bueno, pues yo también quería agradecer el que Cadena Ser me haya invitado y, por supuesto, que la Escuela Universitaria de Osuna haya contado conmigo. Yo he aterrizado hace poco en la escuela, pero tengo que reconocer que tanto el equipo directivo como el resto de personal que forma parte de la misma hacen todo con muchísimo entusiasmo y dedicación, con lo cual que hayan contado hoy conmigo, pues para mí resulta ser un placer, más que otra cosa, más que una obligación. Y más para venir a hablar de una materia que, bueno, ocupa el 100% de mi vida profesional, que es el derecho laboral. A ver, como se ha dicho aquí, yo soy profesora de la escuela, soy doctora, por aquello de que la investigación, hay que estar continuamente investigando y formándose, porque el derecho es un campo muy vivo. Pero también compatibilizo mi actividad como docente con otro trabajo relacionado con el mundo de los recursos humanos. Yo soy técnico jurídico en el Servicio de Planificación y Gestión de Recursos Humanos en el Servicio Andaluz de Empleo, que es una agencia que depende de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Entonces, bueno, estoy por una parte o por otra continuamente en contacto con lo que es la empresa, el empleo y el trabajo, en definitiva, desde una perspectiva y desde otra. Es verdad que mi experiencia profesional, bueno, siempre me lleva como docente o como técnico jurídico de la Administración a hacer un estudio o un análisis del mercado de trabajo, siempre, en la mayoría de los casos, desde la perspectiva de lo que es la persona trabajadora desempleada que busca un empleo, ¿vale? Pero, bueno, aprovechando este contexto y aprovechando que tenía que venir a hablar a lo que es el tejido productivo o una parte del tejido productivo andaluz, pues he querido darle una vuelta y hablar del mercado de trabajo, pero desde esa perspectiva, desde los recursos públicos, desde las posibilidades que ofrecen los recursos públicos para poner en valor el trabajo que se hace desde la empresa. ¿Cómo podemos nosotros actuar? Pues a través de la intermediación. Muchas veces el mercado de trabajo parece que cuando hablamos de él lo referimos siempre a la persona trabajadora, a la persona que busca mejorar su empleabilidad. Pero, bueno, desde el punto de vista del empresario, pues considero que es importante contribuir a lo que es la difusión de esos recursos públicos que existen para intermediar y para ayudar al tejido productivo de nuestro territorio. El mercado de trabajo es ese escenario en el que confluyen la oferta y la demanda de empleo de un territorio, ¿vale? Es el punto de encuentro entre el empleo disponible y las personas que buscan un trabajo, ¿vale? Un espacio donde las empresas ofrecen, pues, las vacantes, el empleo que tienen y donde se reflejan las oportunidades laborales para los trabajadores. En la comunidad autónoma nuestra se realizan varios estudios. Los más actualizados nos dicen que entre micropymes y pymes pues conforman lo que es el grueso del tejido productivo, porque son como más del 90%, ¿vale? Ocupan más del 90%. Por lo tanto, su crecimiento es motor fundamental para el cambio económico y también para dotar de mayor competitividad a lo que es nuestro territorio. Por tanto, dar a conocer las posibilidades de intermediación que hay en el mercado laboral considero que es fundamental, porque así creamos un auténtico entorno colaborativo en ese mercado de trabajo, ¿vale? De ayuda a los verdaderos impulsores del empleo y de la riqueza en Andalucía, esas pymes. Brevemente, les diré que en el año 2003 las competencias en materia de formación, empleo y trabajo estaban en el Gobierno central. Bueno, pues se hizo un decreto y se empezaron a transferir competencias a las comunidades autónomas. Ahí fueron cuando llegaron a Andalucía, a la Comunidad Autónoma de Andalucía. A partir de ese momento se han creado una amplia red de oficinas y centros de empleo. En la actualidad hay 193, ¿vale?, que están al servicio de la ciudadanía andaluza. Y a propósito de los fondos que se han comentado aquí, fondos públicos que existen, en concreto de los fondos MRR, no sé si habrán oído hablar de ellos, un mecanismo de transformación, ¿vale? Son fondos que vienen de Europa, Next Generation y demás. Pues bueno, se ha intentado dar una vuelta a esos servicios públicos de empleo, no solo a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Se aprobó una ley, la ley de empleo, ¿vale? Y con esa vuelta que se le ha dado, un modelo de gestión integral, un perfilado estadístico para analizar las necesidades de cada territorio, pues lo que se hace es no solo focalizar en lo que son las necesidades de las personas trabajadoras que las tienen, sino también en las necesidades de esas empresas, que son la otra parte del mercado de trabajo, ¿Vale? Entonces, con todas estas reformas, bueno, lo que se pretende es hacer un acercamiento entre los sujetos que intervienen en el mercado de trabajo. O sea, por un lado los trabajadores y por otro lado el tejido productivo. ¿Vale? Se busca situar a las empresas y a los trabajadores como protagonistas absolutos de lo que es los servicios de empleo, ¿vale? Que son realmente los que van a mejorar la empleabilidad en Andalucía. ¿Cómo se pretende hacer eso? Bueno, pues eso se hace a través de un mecanismo personalizado de servicios a empresas. ¿Qué significa esto de los servicios a empresas? Los servicios públicos de empleo son accesibles también para las empresas. Tienen una serie de operaciones y de mecanismos, de actuaciones, ¿vale? Que permiten hacer un acompañamiento en las empresas, pues bueno, para darles a conocer todo lo que es la contratación laboral, los distintos tipos que hay, incluso acercarse a las oficinas y, lo que decía, a la red de centros de empleo que hay en concreto en nuestra comunidad, en la comunidad autónoma, pues permite también tener conocimiento de las medidas que hay para fomento del empleo. Por un lado, en las oficinas de empleo confluyen tanto lo que es el Servicio Andaluz de Empleo como el Servicio Público de Empleo, ¿vale? Están en una misma ubicación. ¿Eso qué significa? Que las políticas activas de empleo las tiene las competencias la comunidad autónoma y son las que se encargan de fomentarlo a través de ayudas, subvenciones. Toda esa información se puede obtener a través de este servicio a empresas, ¿vale? Nosotros, como empresario, como tejido productivo, uno tiene acceso a esa información y se le hace un acompañamiento, ¿vale? Y luego, además, también se le facilita la posibilidad de acceder pues a que se le autorice el tema de GES Contrata, que muchas veces esto de comunicar las contrataciones laborales, de recibir la comunicación de que está todo correcto, pues ese acompañamiento se hace a través de este servicio a empresas. ¿Qué otros factores implican los servicios a empresas? Pues bueno, son también posibilidades o operaciones o actuaciones dirigidas a la empresa, a detectar cuál es la necesidad de personal que tiene la empresa y también a ofrecerle procesos de captación de personas para cubrir esas vacantes, sus requerimientos. En definitiva, con esta revolución que se está haciendo de los servicios públicos de empleo, lo que se pretende es situar como objetivos principales a empresas y no solo a las personas trabajadoras, ¿vale? Servir de ayuda y facilitar a estas entidades, al tejido productivo de cada región, pues las personas más apropiadas para cubrir sus requerimientos. ¿Cómo podemos conseguir esta confluencia en lo que es el mercado de trabajo? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo. Se puede gestionar una oferta de empleo a través de las oficinas, se rellena un formulario, se envía por correo electrónico y los técnicos se ponen en contacto con la empresa y detectan cuáles son las necesidades y las posibilidades que se les puede ofrecer. Como estamos en la era de la inteligencia artificial, de la tecnología y de Internet, esto se puede hacer, pues eso, a través de un correo electrónico o también se puede hacer directamente accediendo al área de gestión. Lo único que es necesario es tener una contraseña, un usuario o un certificado digital de persona jurídica que nos va a permitir publicar esa oferta, esa vacante que se tiene, y a partir de ahí, pues bueno, ya se interactúa con los candidatos. ¿No estamos familiarizados con ninguna de estas dos opciones? Pues directamente se pueden solicitar a la oficina los servicios a empresas o también se puede acudir a contactar con la red EURES en Andalucía. Como se ha estado comentando aquí, no podemos vivir al margen de lo que está ocurriendo en Europa, en los países de nuestro entorno. Independientemente de que estemos hablando de un tejido productivo de pymes, las necesidades de personal son las mismas. No depende del tamaño de la empresa, sino de las necesidades. Esta red EURES, que también forma parte de lo que son los servicios públicos, pues permiten facilitar la circulación de la libre circulación de trabajadores a nivel europeo. Es un servicio también que se presta de forma gratuita y, bueno, realmente lo que hace es poner en comunión, en unión, en conexión lo que es la Comisión Europea con la Autoridad Laboral Europea, con los servicios públicos de los distintos Estados miembros y otras organizaciones y miembros, por ejemplo, universidades, ¿vale? Y a partir de ahí es un servicio que se presta con total objetividad y lo que hace es intentar poner en conexión las vacantes, las necesidades que tiene la empresa, pero ya no solo en territorio, sino a lo mejor con un perfil más específico con lo que es fuera de lo que es la nación, de lo que es Andalucía, de lo que es España, sino en el entorno europeo. Bueno, pues puesto en conexión ya o creado el vínculo jurídico entre lo que es la empresa y el tejido productivo empresarial dentro del marco del mercado de trabajo, nos encontramos con que no podemos dejar de traer a colación aquí todos los cambios normativos que se están sucediendo en el campo del derecho laboral. Esto afecta directamente desde el mismo momento en que se pone en conexión y se crea ese vínculo jurídico empresa-trabajador. Últimamente estamos asistiendo, el derecho al trabajo siempre ha sido un derecho muy vivo, siempre está en continuo cambio, pero es verdad que últimamente estamos asistiendo a una especie de vorágine, ¿vale? Porque se está legislando mucho y rápido, ¿vale? Por ejemplo, con respecto a novedades, por no irnos muy atrás en el tiempo, novedades normativas o novedades laborales que ha habido recientemente, en los últimos meses del año 2023 y que puede afectar a lo que es la organización productiva de una empresa. Pues los dos últimos permisos o ausencias que se han regulado por la normativa de a golpe de Real Decreto Ley, por la normativa laboral, pues es la posibilidad que es, son nuevos, son totalmente novedosos, la posibilidad de ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor, son horas que se puede ausentar el trabajador, hasta un máximo de 4 al año. ¿Qué implica esto? Pues implica que estamos ante un permiso del trabajador que es retribuido, que va a tener que afrontar la empresa, que tiene, lo tiene reconocido. Es verdad que se va a perfilar por la negociación colectiva o por el acuerdo entre empresarios y representantes de los trabajadores, porque, claro, estamos hablando de que un trabajador puede ausentarse de su puesto de trabajo por causa mayor pero, o por fuerza mayor, pero ¿qué se entiende por fuerza mayor? Es un concepto jurídico indeterminado. Vamos a tener que echar mano de la negociación colectiva para que nos diga, porque, claro, el puesto de trabajo, cuando estamos hablando de pequeñas empresas con pocos trabajadores, trabajadores por cuenta ajena, el que se ausente puede ser un grave problema para la empresa, ¿vale? Pero por eso va a hacer falta echar mano de la negociación colectiva para que nos defina qué tenemos que entender por fuerza mayor, que llamen al trabajador de la guardería, que, en fin, habrá que concretarlo un poco. Pero, en principio, es un derecho que a finales del año pasado se puso en marcha y que hay que tener en cuenta que está ahí. Y luego, aparte, también se introdujo otro, ese ya fue en artículo aparte, del 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, que se llama permiso parental, que un poco en la línea de seguir con los permisos y con los derechos para la conciliación de la vida personal y laboral, y que se trata de la posibilidad que tienen los trabajadores cuando tienen a su cargo hijos o de personas adoptadas hasta que cumplan la edad de 8 años, tienen la posibilidad de pedir de ausentarse del trabajo 8 semanas. 8 semanas que ahora mismo se está a la espera del desarrollo reglamentario, lo que está establecido es que va a poder ser a tiempo completo o a tiempo parcial. El parcial todavía no se ha desarrollado, luego va a ser por ahora mismo, va a ser a tiempo completo. Y esto significa por semanas enteras. Vale. ¿Qué característica tiene este permiso? A diferencia del anterior, que es retribuido, este por ahora no es retribuido. O sea, es un derecho que tiene el trabajador, no está retribuido, pero sí nos ha hecho ya una llamada la Seguridad Social diciéndonos que sí va a haber que mantener a esta persona en alta y cotización, aunque no se le va a retribuir este permiso, porque se ha catalogado, se ha metido dentro de lo que se considera suspensión del contrato de trabajo. Cuando hay una suspensión no hay obligación de trabajar y no hay tampoco obligación de retribuir, pero si nos ha marcado ya la Seguridad Social que alta y cotización de la persona trabajadora se va a tener que seguir manteniendo. ¿Qué peculiaridad tiene este permiso? Bueno, esto deriva de una directiva comunitaria y la directiva comunitaria tiene previsto que al menos 4 semanas tienen que ser retribuidas. Ha dado un plazo hasta agosto de este año. Ahí está sobre la mesa. Habrá que dilucidar. No se ha determinado todavía si ese permiso, por lo menos esas 4 semanas que en principio deberían ser retribuidas, si va a ser retribuida por la parte empresarial o si se va a articular, como se ha hecho con otros casos de suspensión, a través de alguna prestación. ¿Vale? Una prestación de la Seguridad Social o algo similar. Todavía no se ha determinado. Pero bueno, ahí está el tema de que son 8 semanas hasta que el sujeto causante cumpla 8 años y que en principio no es retribuido, pero que, como estamos en un entorno comunitario, en un entorno europeo, habrá que esperar a ver qué se legisla sobre esto, sobre su carácter o no retribuido de esas 4 semanas que quedan ahí. Bueno, esto para terminar 2023 y ahora comenzamos 2024. 2024 ha empezado con algunas reformas legislativas y un amplio proyecto, un amplio abanico de proyectos normativos. Todavía no se han transformado en reformas o en leyes, pero son proyectos que un día sí y otro también pues escuchamos hablar de ellos en prensa, en medios de comunicación. Quiere decirse que se está trabajando en la materia. Entre las primeras reformas, pues podemos destacar al inicio de año el incremento del salario mínimo interprofesional, se ha incrementado un 5%, que acumulado a los incrementos que ha habido desde el año 2018, pues supone ya un aumento del 58%. ¿Vale? El importe actual ahora mismo es de 15.876 euros al año, que se puede repartir en 1.134 euros en 14 pagas o en 1.340 en 12 pagas, pero en cómputo anual tiene que alcanzar esta cantidad. Esa ha sido la primera gran reforma. Y ahora, más recientemente, ha habido un Real Decreto Ley recién salido del horno, el 21 de mayo, la semana pasada, en el que se hacen también una serie, bueno, se abordan un montón de modificaciones, varias modificaciones, y yo voy a intentar hacer aquí un compendio de las más relevantes. Vamos a ver, se retoma otra vez. Y digo otra vez y después explicaré por qué, el tema del permiso de lactancia. El permiso de lactancia hasta que el menor cumple 9 meses, pues el Estatuto de los Trabajadores establecía que cabía la posibilidad de reducir en media hora la jornada del trabajador. Y se podía acumular por jornadas completas si lo preveía la negociación colectiva o había un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, o acuerdo empresa y trabajador. ¿Qué ha hecho el Estatuto de los Trabajadores? O sea, la reforma esta con el Estatuto de los Trabajadores ha quitado esa coletilla. Ahora, a partir de su entrada en vigor, es posible pedir que esa media hora se acumule por jornadas completas, con lo cual el trabajador, en vez de ausentarse o trabajar media hora menos, va a poder alcanzar incluso hasta 15 días de permiso retribuido como permiso de lactancia para cuidado de un menor de 9 meses. Bueno, y luego otras de las modificaciones que como digo, acaban de salir del horno, que son de la semana pasada, es la prioridad que se va a dar ahora a la negociación colectiva a nivel autonómico. La negociación colectiva a nivel autonómico, siempre y cuando se reúnan los requisitos de mesa negociadora y sean los derechos más favorables para los trabajadores, tendrá prioridad de aplicación con respecto a cualquier otro negocio o acuerdo intersectorial de nivel estatal o de nivel sectorial. Negociación colectiva de nivel autonómico. ¿Vale? Siempre y cuando sea más favorable para el trabajador. Este también ha sido un derecho que acaba de implementarse, pero que junto con el anterior, el de la lactancia, el año pasado estuvo en vigor apenas cuatro semanas. ¿Qué ha pasado? Que os comentaba que legislamos mucho y rápido, a golpe de Real Decreto Ley. Estas son normas que tienen que ser convalidadas, tienen una tramitación parlamentaria y tienen que terminar siendo ley. El año pasado ocurrió que se publicó en diciembre del 2023, pero en enero no pasó la tramitación parlamentaria. 4 semanas apenas estuvo en vigor lo de la posibilidad de acumular por jornadas completas la lactancia y lo de la prioridad de aplicación de la negociación colectiva a nivel autonómico. Vuelve otra vez a la primera plana y volvemos otra vez a tener en vigor estos derechos y esta normativa. Bueno, se supone que hay que justificar el Real Decreto Ley, el carácter urgente del mismo, pero se entiende que en esta ocasión pasará su tramitación parlamentaria. Pero bueno, ahí está, están en vigor y vuelven otra vez a ser de aplicación. ¿Qué más novedades trae este Decreto Ley del 21 de mayo de 2024? Pues temas relacionados con el subsidio. Hay subsidio por desempleo y prestación por desempleo. Pues a partir de ahora el subsidio va a poder acceder al mismo un mayor número de personas, porque antes eran los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, no podían acceder al subsidio por desempleo, ahora sí. Y también las personas trabajadoras eventuales agrarias. Se reduce a 10 el número de jornadas necesarias para que estos trabajadores agrarios por cuenta ajena pues puedan tener acceso al subsidio por desempleo. Y otra novedad interesante es que se compatibiliza el subsidio por desempleo. Hasta ahora no se podía compatibilizar con el empleo a tiempo completo, a tiempo parcial, se compatibiliza, eso sí, con el empleo por cuenta ajena. ¿Vale? Entonces se puede compatibilizar con uno o varios contratos, se puede compatibilizar con un contrato a tiempo parcial y a tiempo completo, y realmente el objetivo de esta medida es complementar las situaciones de empleo más precarias o no penalizar la incorporación al mercado laboral. Que para el trabajador no represente una merma de ingresos o una peor condición, una condición más precaria al incorporarse al mercado laboral. Se ha creado un término nuevo que se llama CAE, que es el complemento de apoyo al empleo, y lo que va a permitir es que se compatibilice el trabajo por cuenta ajena con 180 días de ese subsidio por desempleo. A partir de aquí, esta norma, este Real Decreto Ley, introduce otras modificaciones, pero tampoco me quería yo extender mucho, porque ha modificado un montón de artículos en materia de seguridad social, pero no me quería extender mucho. Y entonces, bueno, hasta aquí, más o menos, lo último que ha habido en reformas laborales. Ahora quisiera abordar también el tema de los proyectos pendientes. Son proyectos muy ambiciosos, están en mesas de negociación o están sobre la mesa de los cambios que tiene previsto el Gobierno para el año 2024, y yo creo que en primer lugar del que deberíamos de hablar es de la reducción de la jornada laboral. La reducción de la jornada laboral, habrán oído que se está trabajando en ello, se pretende modificar, y bueno, qué duda cabe que junto con la retribución, jornada de trabajo y retribución, son, digamos, los campos estrella en la negociación colectiva. Cualquier negociación que se lleve a cabo, los puntos de fricción van a ser la jornada de trabajo y el tema de las retribuciones. Ahí es como piedra angular de los problemas que pueden existir entre empresario y trabajador a la hora de negociar. Esto afecta la jornada de trabajo, claro, afecta lo que es la organización empresarial. Una reducción, una modificación de la forma de computar el tiempo de trabajo, pues es un debate importante a efectos de la organización. Y es también importante porque afecta a materias muy sensibles. Es a la materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Estamos hablando de un tema que está directamente relacionado con la prevención de los riesgos laborales. Si reducimos la jornada, se supone que se va a ganar en reducir esos riesgos que puede haber a la hora de desempeñar un puesto de trabajo. Y sobre todo responde también a políticas de reparto del empleo bajo lemas como trabajar menos para trabajar todos. Entonces, es algo que está ahí, está encima de la mesa, y seguramente noticias tendremos normativas sobre este tema. Además, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, países de nuestro entorno como Portugal ya pusieron el año pasado, en 2023, en junio del 2023, un proyecto piloto en el que, bueno, solicitaron que las empresas que estuvieran interesadas en hacer esta prueba pues se inscribieran en esta prueba, en este proyecto, que en torno a 40 empresas del gobierno de Portugal se apuntaron, y ahora mismo se están obteniendo ya los primeros resultados. Es verdad que el proyecto que ha puesto en marcha el gobierno portugués es un proyecto de acompañamiento, no ha previsto ayudas a esas empresas que han optado por formar parte, por participar de ese proyecto de reducción de la jornada laboral. Vale, bueno, son medidas de acompañamiento, y por ahora los primeros resultados, pues bueno, establecen que como que el 95% de las empresas que están participando en este proyecto, bueno, pues están viendo que está siendo una prueba piloto interesante y que están consiguiendo buenos resultados. Por ahora, todavía no hay resultados concluyentes. ¿Qué es el proyecto? ¿Cómo lo han orientado el proyecto en Portugal? Pues ellos tienen una jornada laboral de aproximadamente 39 horas y media. Están intentando pasarla a 34 horas y se ha propuesto hacerlo reduciendo la semana laboral, o sea, pasar la semana laboral a 4 días. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que dependiendo de la jornada que ya hubiera en estas empresas, pues hay algunas que han pasado directamente, en el seno de lo que es el proyecto, a 4 días de la semana, y otras lo que hacen es alternar una semana de 4 días y una semana de 5 días. En algunas ocasiones hay, digamos, deuda de horas, y lo que están haciendo estas empresas que forman parte de este proyecto piloto es crear una bolsa de horas que van a utilizar en los picos de actividad. Pues van a decir, bueno, pues este trabajador que tiene una bolsa de horas de 7 horas, bueno, pues tengo un pico de actividad, voy a hacer uso de esas horas, ¿vale?, para complementar y llegar a esas 34 horas de jornada mensual, que es el objetivo que se ha propuesto Portugal. Hombre, desde el punto de vista jurídico-laboral, Son proyectos que tienen que haber cerrado, se supone que tienen que tener muy cerrado la posible reversión, porque estamos hablando de que si vamos a reducir la jornada, se está incrementando el salario hora. Ahora el salario hora se va a pagar a un precio superior porque hemos reducido el tiempo de trabajo. Es un proyecto. Debe haberse cerrado la forma de, porque si tú a partir de ahora ya estás pagando un salario hora a un precio, cuando se acabe el proyecto, o está muy bien cerrado jurídicamente como lo hace reversible, o ese salario hora se tiene que mantener, ¿vale? Entonces, bueno, ahí está el proyecto. Ya he comentado que no hay todavía conclusiones definitivas y sobre la mesa está. Otro ejemplo parecido, que no igual, Bélgica. Bélgica en 2022, en vez de afrontar directamente una reducción de jornada, dijo, bueno, vamos a hacer a voluntad del trabajador, vamos a hacer otro proyecto, otra prueba, y va a ser reducir la jornada, perdón, la semana a 4 días, pero sin tocar la jornada. O sea, lo que vamos a hacer es que esos 4 días se va a trabajar más tiempo, va a haber más tiempo de trabajo, pero la jornada laboral van a ser 4 días. Bueno, al final el país belga, el gobierno belga, se ha subido al tema de la reducción de jornada, ha abandonado esto de dejarlo tal cual, porque al final representaba trabajar, y con lo cual dificultaba la conciliación de la vida familiar y laboral, y también ha puesto en marcha proyectos piloto para reducir la jornada, pero reduciendo, o sea, reducir la semana, pero reduciendo la jornada. En España, pues no hemos sido menos, y el Ministerio de Turismo e Industria, en mayo del año pasado, también ofreció esta posibilidad, un proyecto piloto. Se han sumado 41 empresas de 13 comunidades autónomas. De Andalucía se presentaron a este proyecto 6, ¿vale? Y bueno, en principio, pues ahí está. Pero paralelamente a este proyecto, el Gobierno sí que ha querido ir un poco más adelante, y el 22 de febrero del 2024 el Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley, ¿vale?, relativa a la reducción de la jornada, que lo que hace es instar al Gobierno, esa proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a que abra con carácter urgente una mesa de negociación sobre reducción de la jornada laboral. Conocerán ustedes, lo habrán oído en medios de comunicación, que la idea, en principio, o el punto de partida, es que durante 2024 se reduzca la jornada a 38 horas y media. Ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores establece que son 40. Es posible mejorarlo a través de la negociación colectiva. Bueno, como decía, en 2024 serían 38 horas y media y en 2025 37 horas y media. Ahora mismo ese es el punto de partida. Existen muchas incógnitas acerca de cómo se va a articular esa modificación legislativa en España, pero bueno, ya también es verdad que se alzan voces por parte de los agentes económicos que piden que esto vaya acompañado de medidas de apoyo a las empresas. Hace un momento les comentaba que Portugal no pretende ni tiene en su lista de prioridades establecer ninguna ayuda. Aquí ya se parte de la necesidad de que haya algún acompañamiento a las empresas. En este sentido, el Ministerio de Trabajo ha abierto una mesa de negociación. Están allí presentes los agentes económicos y los agentes sociales, ¿vale? Y en principio lo que se plantea es hacer una reducción de la jornada laboral a nivel anual, ¿vale? No se ha entrado de lleno en el tema de reducir la jornada semanal a 4 días. Se pretende con esto, pues, dejar libertad para que haya empresas que reduzcan todos los días un poco su jornada laboral, o la reduzcan en días alternos, o opten en periodos de menos actividad empresarial, pues, a utilizar la jornada continua. O incluso extender el tiempo de esa jornada intensiva, ¿no? En verano, pues a lo mejor hay empresas que tienen del 1 de julio al 31 de agosto, pues si esa jornada extensiva la hacemos un poco más amplia, alcanzamos y llegamos a esa reducción del tiempo de trabajo en cómputo anual. Pero bueno, ahora mismo es el proyecto que hay encima de la mesa, esa proposición no de ley, y habrá que esperar a ver cómo se articula legalmente. Otro aspecto también, que es un proyecto y que, bueno, tendrá que traducirse en una reforma normativa, es el tema de los registros. Ahora mismo la Inspección de Trabajo pretende tener acceso a esos registros directamente, con lo cual, si esto se materializa, se acabarán con los registros en formato papel, ¿vale? Se va a facilitar el control de la jornada laboral por parte de la Inspección de Trabajo, y con esto lo que se pretende es garantizar la función que deben cumplir estos registros, ¿vale? Se va a hacer todo en remoto, vía online, vía internet, Y bueno, es otro de los proyectos que hay ahora mismo que afectan al tejido empresarial. Vamos, ahora mismo el registro se podían llevar de una y otra manera, pues con esta reforma se abandonaría lo que es el formato papel. Más temas que hay sobre la mesa, y estos ya surgen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que recientemente ha dictado una sentencia que da un tirón de orejas a España y le dice que nuestra normativa, que permite extinguir un contrato de trabajo cuando el trabajador se le declara incapacidad permanente y absoluta o incapacidad permanente total o en gran invalidez, pues nos da un tirón de orejas y nos dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no es directamente extinción del contrato de trabajo, es una causa legal para extinguirla, si está previsto en el artículo 49 del Estatuto, me dice que no, que primero hay que pasar por una fase previa que es intentar que la empresa le adapte el puesto de trabajo. Claro, pero esa adaptación del puesto de trabajo lleva un coste económico. Entonces, el anteproyecto de ley que hay ahora mismo, porque este ya sí que hay un anteproyecto de ley para modificar el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores, dice, bueno, venga, no vamos a extinguir directamente el contrato, pero vamos a intentar adaptar el puesto de trabajo, pero salvo que ello comporte, dice literalmente, una carga excesiva para las empresas. Bueno, pues ahí tenemos otro concepto jurídico indeterminado. Habrá que esperar a ver los pronunciamientos judiciales lo que dicen sobre la materia. Y de hecho, además, el Consejo de Ministros, el 21 de mayo, la semana pasada, ha aprobado ya un intento de eliminar el despido por ineptitud sobrevenida del trabajador, ¿vale? Y ya ha anunciado y da pistas de por dónde va a ir esta modificación, que se va a dejar a voluntad del trabajador. Es decir, la persona trabajadora a la que se declare una incapacidad permanente, total o absoluta o gran invalidez, va a poder solicitar que se le adapte el puesto de trabajo, ¿vale? O va a poder solicitar una vacante siempre que esté de acuerdo con su clasificación profesional, ¿vale? Para poder continuar en activo. Va a ser a voluntad del trabajador. Y en el caso de que ello suponga un coste adicional para la empresa, ya se está empezando a hablar también de que habrá apoyo y financiación pública. ¿Vale? Por ahí va a ir también esta reforma, que todavía no se ha plasmado en ninguna modificación, pero que se está negociándose. Luego también tenemos otro tirón de orejas de Europa, que nos ha dicho que en una decisión del Consejo Europeo de Derechos Sociales dice que la indemnización por despido improcedente de 33 días, que hacer una medida transversal de 33 días de salario por año de servicio con un máximo de 24 mensualidades no tiene en cuenta los daños y perjuicios efectivamente causados a cada trabajador según sus características. Si esto se traduce en una reforma, también plantea muchas cuestiones. ¿Habrá un mínimo indemnizatorio o se volverá a instaurar los salarios de tramitación o se va a cambiar el derecho de opción en el caso de despido improcedente que ahora mismo opta el empresario si readmite o paga indemnización, si se le va a invertir y se le va a dar esa opción al trabajador o si se va a dejar en manos de los juzgados de lo social? Pues bueno, analizar cuáles son las circunstancias concurrentes en cada trabajador que ha sido objeto de despido improcedente, ¿vale? Analizar la edad, las cargas familiares, la situación personal y, en función de eso, cifrar la indemnización. Bueno, Europa ya, como digo, nos ha dado un tirón que esa tabla rasa, esa medida transversal de 33 días, no cumple con la normativa comunitaria y habrá que esperar al desarrollo legislativo. No creo que me pueda extender ya mucho más, ¿no? Bueno, voy a dejar otras posibles modificaciones y no quiero dejar de hablar, porque hemos hablado de ya normas nuevas, que ha habido modificaciones nuevas, de posibles proyectos de ley, y no quiero dejar de hablar también de lo que influye la jurisprudencia en temas laborales. Desde 2022, los planes de igualdad son obligatorios en empresas de 50 o más trabajadores y se han empezado a suscitar algunos problemas precisamente por el tamaño de las empresas. Problemas a la hora de inscribir esos planes de igualdad. Problemas con RESCOM, que es la aplicación o el registro donde se registran los convenios y estos planes de igualdad. Hay pequeñas empresas que a veces no tienen representantes de los trabajadores, pero tienen que hacer un plan de igualdad. El plan de igualdad es para empresas de 50 o más trabajadores, pero también cuando la autoridad laboral lo considera oportuno y le dice a la empresa que lo tiene que tener, pues en ese caso nos podemos encontrar con empresas que no tienen representación. ¿Qué hacen esas empresas? Recurren a los sindicatos más representativos y piden que, por favor, que les echen una mano para hacer. Pero claro, si no se tiene plan de igualdad en tiempo y forma, puede haber sanciones para la empresa, sanciones que le impide hacer contrataciones públicas o una sanción administrativa que tenga un coste económico, en fin, con lo cual, claro, las empresas no pueden esperar a que esos sindicatos les respondan si pueden formar una comisión negociadora e iniciar la tramitación. ¿Qué ha pasado? Que en la práctica han tirado hacia adelante, o sea, han continuado para evitar una sanción administrativa con la tramitación de esos planes de igualdad. ¿Dónde han encontrado el problema? El problema lo han encontrado a la hora de inscribir. Una vez, si no está inscrito el plan de igualdad, es como si no hubiera plan de igualdad. Y Rescon ha rechazado diciendo, oiga, es que aquí no se cumple con el parámetro de comisión negociadora, representantes de los trabajadores, una negociación. Pues ha venido el Tribunal Supremo en abril de este año y ha dicho que el hecho de que no den respuesta, porque claro, los sindicatos es que ha habido una avalancha y no han sido capaces de dar respuesta a esa demanda, el hecho de que los sindicatos no hayan podido dar respuesta no puede gravar o colocar en una situación de desventaja a la empresa, porque la empresa se le puede sancionar. Luego no venga usted a decirme, no, mire usted, es que el sindicato no me ha contestado, es que no hemos podido montar la comisión negociadora, y el Tribunal Supremo ha dicho, no, esos planes de igualdad se inscriben en Rescon. ¿Vale? Independientemente de que la autoridad laboral tiene la obligación de analizar que ese plan de igualdad cumple con los parámetros legalmente establecidos. Es decir, que el que no haya habido comisión negociadora tampoco permite a la empresa plasmar en un plan de igualdad lo que considere oportuno. ¿Vale? Pero el Tribunal Supremo ha dicho, no podemos perjudicar a la empresa y este plan de igualdad hay que inscribirlo en Rescon. Y otra sentencia también del mismo día, del 11 de abril de 2024, también del Tribunal Supremo, ha venido también a dar otro pasito. Pasa que, claro, se inscriben planes de igualdad, pero hay veces que Rescon no da abasto a inscribir esos planes. ¿Qué se consideraba hasta aquí? Que el silencio era negativo. Es decir, no, la empresa no tenía plan de igualdad. Y el Tribunal Supremo ha dicho, no, ojo, la empresa ha cumplido con su obligación de tener un plan de igualdad. El que transcurra el tiempo sin que la Administración haya podido registrar ese plan de igualdad no puede tampoco suponer una situación gravosa para el empresario. Y le ha dado la vuelta y considera que ese silencio, en el que la Administración no te dice si sí o si no ha inscrito el plan de igualdad, se considere positivo. Se entienda que si transcurre el plazo de 3 meses, se entienda que la empresa tiene un plan de igualdad, ¿vale? Aunque no se haya producido el hecho efectivo administrativo de inscripción en Rescon. Y bueno, pues nada, con esto ya termino y simplemente quería agradecerles, pues eso, nuevamente el que me hayáis invitado. Yo estoy encantada de estar aquí y agradecerles muchísimo su atención. Gracias.